Buenos días, ya son las 9:32. Continuamos con nuestros Donkey Feather Talks, que como dice doña Ángela, nunca son Donkey Feathers. Siempre hablamos temas interesantes. Y estaban aquí los dos... la profesora es bióloga y el profesor también biólogo.
Yo soy ingeniero agrónomo, pero ambientalista.
Siempre, sí. Bien. Y entonces estaba.
Y magnífico fotógrafo también.
Uh-huh. Sí. Así que nos están acompañando para darnos un contexto de todo lo que es el área de Pedernales y todo lo que es, me gustaría oír todo lo que es explotable a nivel turístico y cómo sería la manera adecuada de hacerlo.
Sí, déjame hacer una aclaración que yo creo que es importante. Uh-huh. Y es que todas esas áreas pueden ser aprovechadas.
Okay.
Todas.
Ajá. Todas.
El Parque Nacional, la biosfera, todo. Ahora hay que ver de qué estamos hablando.
Okay.
Y de lo que estamos hablando es de que en unos lugares se puede edificar, levantar infraestructura y en otros no se debería de tocar en absoluto. Pero lo que es la visitación de muchos de esos lugares se puede hacer sin ningún problema. Es para el disfrute y el conocimiento de la población, la educación de la población. Lo que pasa es que muchas veces por los intereses comerciales que hay, lo que se quiere es tomar un pedazo de terreno, de un territorio y desarrollarlo como se quiera. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque eso es para el disfrute de todo, de toda la colectividad. No es para que un hotel específico o un empresario específico se quiera beneficiar de eso, ellos nada más. Pero eso no quiere decir que el público no puede entrar y va a entrar y debe de entrar a todo ese litoral de Cabo Rojo, a todo el litoral del parque, la biósfera, etcétera, etcétera. Entonces lo que está en juego es eso. Y claro, yo me opondría también a que un fideicomiso trate de tomar parte de un área protegida, aunque no fuera para edificarla, porque el manejo de eso, la administración de eso y la supervisión de eso está bajo el Ministerio de Medio Ambiente y de otras dependencias. Para eso no se necesita de que haya una intervención de un fideicomiso.
Ustedes tienen experiencia, mucha experiencia en las discusiones que se han dado en los últimos, sobre todo del 2000 hacia acá, en que existe el ministerio y la ley 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con respecto precisamente al aprovechamiento de algunas áreas protegidas que quedan en zonas o que han querido ser explotadas de manera probablemente inadecuada o no por empresas turísticas, pero aparte de lo que diga la ley
por agropecuaria, perdón.
Sí. Uh-huh. Pero aparte de lo que diga la ley particular en República o la ley nacional sobre áreas protegidas o la misma ley ya más general de medio ambiente y recursos naturales, entiendo, le escuché una vez a Luis Carvajal decir que cuando se crea nacional, o sea, en el país, un área protegida por ley, esa ley no es solamente de cumplimiento para los nacionales. Uh-huh. Es decir, no es solo que el Congreso Nacional puede incluso modificar esa ley, sino que esa ley pasa a ser también prácticamente un patrimonio o queda enmarcado, uh-huh, dentro de algunos acuerdos internacionales que ya impiden de manera particular que en el país se pueda modificar con fines contrarios a los de preservación, una ley nacional. Aquí, por ejemplo, se planteó en una ocasión, no, que vamos a modificar el Parque del Este, el Parque Nacional del Este, Cotuanamá, para como favorecer a algunas empresas turísticas que estaban en la zona. Entonces, se suponía que esa empresa iba a hacer como un turismo ahí ecológico. Entonces, bueno, ahí surgió la discusión de si se podía modificar la ley de ese parque nacional específicamente para integrar parte de su territorio a una explotación turística, así fuese ecológica.
Se quería hacer un hotel, era, y en ese caso lo que se estaba enajenando era una porción del parque para entregárselo a un empresario hotelero. Ajá. Y eso es lo que se quiso hacer en Cabo Cabrón o en Cabo Samaná, no recuerdo cuál de los dos. Y ese es una de las prácticas que no se han podido erradicar aquí en el país. Pero sí, Carvajal tiene razón, porque nosotros suscribimos convenios internacionales que, uh-huh, están, como se entiende, en el marco internacional, en nuestras leyes tienen que coordinarse con esos convenios. Uh-huh. Y hemos firmado, somos signatarios del convenio de la biodiversidad, que se firmó en Río 92 y luego después se reafirmó, y hubo que hacer una vigilia en el Congreso de ese entonces para que lo ratificara, porque es que los congresistas de este país nunca han servido para nada. ¿Entiendes? Entonces, y como tuvimos que hacer
así como es.
Claro, como tuvimos que hacer otra vigilia después del 2000, después que se aprobó la ley de medio ambiente, para que no se, en el gobierno de Hipólito, se volviera a recambiar los límites de las áreas protegidas, precisamente en parte por los conflictos en el Parque Jaragua. Uh-huh. Después de la venta de los terrenos de Marchena y todo el escándalo aquel que se publicó en la revista Rumbo, pues esa es una historia larga.
Sí.
Entonces también en esos convenios internacionales está el convenio de Basilea, que es el que atañe más directamente a ese tipo de calidad de ambiente, áreas protegidas. Pero no es que nosotros no podemos modificar nuestras leyes, sino que debemos estar en consonancia con esos convenios internacionales, porque si no fuera un despelote jurídico.
Sí.
Entonces, a eso sí. Y además, nuestra constitución es una constitución muy moderna, muy visionaria.
Por algunos lados, diría así.
En ese, sí, no vamos a entrar en los derechos de las mujeres. Pero en cuanto a medio ambiente, es una constitución muy visionaria y muy moderna. Y que sí se hizo precisamente en la visión de Río 92. Y la última que se aprobó, que está vigente, no podemos dejar que eso se... Entonces, no es solamente la ley de medio ambiente, la ley de biodiversidad está a la misma estatura y protege también las especies fuera de las áreas protegidas, porque está de acuerdo a la Convención de la Biodiversidad que mencioné ahorita. Entonces, no es tan fácil. Lo que pasa es que, como lo dije, siempre se encuentran recovecos, interpretaciones de la ley, y por eso es que tenemos que estar vigilantes. En mi opinión personal, yo no estoy de acuerdo con ese fideicomiso. Con ese. No es que no se puedan hacer fideicomisos. De hecho, se han hecho y han sido exitosos. De hecho, las áreas protegidas han estado comanejadas con organizaciones no gubernamentales, apoyadas por el sector privado, como la Fundación Progreso y la Reserva Científica de Bano Verde, el mismo Grupo Jaragua y el Parque Nacional Jaragua. Uh-huh. Y la Fundación Quitaespuela. Y
el Parque del Este, de alguna manera, sí, también.
Y yo recuerdo que Domingo Marte, cuando andábamos por la Loma, yo dije, por mí, todas las áreas protegidas aquí tuvieran un padrino.
Deberían.
¿Por qué? Porque es una forma segura. Es una forma que es como sería el Infotep tripartito. Está el gobierno, el sector privado y las comunidades. Y ese sería el marco legal perfecto. Sí, entonces, pero yo no veo por qué todas las áreas protegidas no pudieran tener
eso, eso es para el manejo, el manejo y el cuidado del área protegida. El fideicomiso tiene otro alcance.
Exacto.
Y yo estoy de acuerdo con el fideicomiso. Uh-huh. Estoy de acuerdo con el fideicomiso desde el punto de vista de desarrollo, respetando lo que es el área, las áreas protegidas y su manejo, que son dos cosas distintas.
Exacto. Porque de algún punto se parte para que se desarrollen esos proyectos.
Esos proyectos.
Pero hay que
sin poner en riesgo la legalidad y
exacto.
Y la soberanía del pueblo sobre su territorio.
Exacto. Estamos hablando de infraestructura por otros lados y todo eso que son necesarias. Y eso entonces no, por eso yo creo que es interesante un fideicomiso, pero que no se venga a extralimitar ahora el alcance del fideicomiso.
Cirilo, hay una forma en la que, no sé, quizás la sociedad civil o la misma coalición de ecológica puede estar siempre observando o objetar alguna de estas de cosas que pasen, que de pronto no nos demos cuenta así, porque aquí pasan cualquier cantidad de cosas. Uno ve que se delimita un área y 3 días después hay un caserío. Y entonces eso
pasa.
O
una tumba.
Exacto. O fíjense como incluso hablaba esta mañana con Irugo, aquí fuera del aire, que hablamos de la siembra de aguacates allá por el parque en el
Jalapa,
Sierra de Bauruco, que estaba viendo que te dicen, no, pero que mira, los árboles de aguacate son frondosos, son reforestan, pero el agua subterránea que necesita una planta de aguacate para desarrollarse puede llegar a hacer muchísimo daño a las aguas del subsuelo.
Para empezar, no había aguacate en la Sierra de Bauruco a esa altura. Nunca los hubo ni los ha habido. Okay. Si hay ahora, ¿por qué los sembraron?
Exacto.
Ellos hay otra tierra para sembrar aguacate. Raro. No necesariamente tiene que ser en esa. Las áreas que son productoras de agua tiene que tener prioridad sobre todas las cosas. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que ver.
Y lo único que se puede reforestar en esas áreas es lo que ya está o está recogido en un herbario de que se recolectó en esa área. No se pueden introducir especies en esas áreas tan sensibles, porque no sabemos cómo van a responder. Cualquier especie puede ser una plaga cuando está en el lugar no adecuado.
Ah, sí.
Pero es importante también hacer ver que el agua dulce que tiene Pedernales, superficial, se llama el río Pedernales, con su afluente Mulito y otros afluentes. Entonces, si nosotros no tratamos de preservar las zonas productoras de agua como esa, no hay aguacate, ninguna
ni
otra cosa que tenga el valor que tiene el agua. El agua precisamente para el acueducto de Pedernales, para el agua de riego, pero también para esos proyectos que se quieren hacer. El agua dulce, que eso es la cosa que debería de preocuparnos.
Vamos a hacer una pausita. Volvemos contigo, Cirilo, después de la pausa. Alan, tener tiempo para el podcast. Recuerden que estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos hoy sobre el fideicomiso de Pedernales y hablamos sobre todo lo que tenemos que preservar como país a nivel de biosfera y todo eso. Cirilo, te quedaste que ibas a decir algo por ahí.
Y después de escuchar al señor agrónomo y a la bióloga.
Profesora.
Uh-huh. Interesante sus puntualizaciones. Sí, tú preguntabas si hay un mecanismo. Mira, dentro del Congreso, antes de aprobar las leyes, los legisladores abren como un espacio para todo ciudadano que quiera ir a expresarse, llamado vistas públicas. Sin embargo, estas vistas públicas no tienen un poder coercitivo de nada, simplemente son propuestas que va a hacer una gente y ya. ¿Qué pasa? Que después de aprobado cualquier proyecto de ley y promulgado por el presidente de la República, dice la Constitución y la ley de acciones constitucionales y de amparo y estas cosas, que cualquier ciudadano que se sienta afectado a que el Tribunal Constitucional revise esta ley porque choca con la Constitución, lo puede hacer. Pero como dice, como decía la bióloga, siempre es mejor evitar y verificar esto antes que se vuelva un berenjenal, porque al final tendríamos una ley que el Tribunal Constitucional, de aceptar una acción directa en verificación de algún artículo, puede el Tribunal Constitucional, recordemos que tiene la facultad de eliminar de cualquier ley un artículo en particular, y puede eliminar una ley completamente. No se ha visto todavía, pero lo puede hacer, siempre y cuando esto se justifique que choque contra la Constitución. Y con lo que dice el señor agrónomo, sí, es verdad, todo lo que signifique progreso, yo también estoy de acuerdo. Pero observando lo que dice la bióloga, no podemos meter en el aparato de, o mejor dicho, en el recurso del fideicomiso, que es más financiero que otra cosa, situaciones de asuntos naturales que tienen que ver con otro mecanismo. Es decir, puede haber patronatos que cuiden. Claro, claro. Pero como decía Carlos, siempre y cuando hay algo que en lo cual participe el sector privado, hay un cuido más grande, hay un guardián, porque las cosas del Estado no le importan mucho a nada. Yo tenía un tío que trabajaba en obras públicas, él era director de un departamento, y cuando llegaban las camionetas nuevas, él me decía, esa camioneta tiene un tiempo de vida de 1 a 3 meses. Y yo le decía, ¿pero por qué? Tú volvías al 1 o a los 3 meses y tú veías la camioneta que estuvo nueva en su tiempo, toda una chatarra, porque las cosas del Estado como que no le importan a nadie. Sí. Cuando interviene la parte privada, siempre hay un responsable. Y en esta ley de fideicomiso, entre las propuestas que están, que yo creo que fue aprobada en la primera lectura, está aquella palabra mágica que se llama rendición de cuentas. Mm. Porque cuando se hace un fideicomiso con dineros de todos, los dineros de un pueblo, de una nación, hay que rendir cuentas.
O con recursos.
Se le entregó esto.
Recursos a otro. Naturales, por ejemplo, ¿verdad? No solamente dinero líquido.
Sí, porque el dinero tú sabes que va y viene, y el dinero se puede volver a hacer. Sin embargo, los recursos naturales, y ahí me corrige la bióloga, no hay forma de que si lo perdemos recuperarlos. A veces son irreversibles.
Algunos son recuperables, pero la mayoría no.
Y es mejor ni hacer el ejercicio.
Bueno, estoy de acuerdo. No, porque dura muchísimo tiempo para recuperar.
Y a veces no sabemos ni cuánto dura para crecer una de esas especies de plantas que tienen ahí.
Porque la tierra actúa según la ley de la naturaleza, con su tiempo. No por un apresuramiento ni nada, sino a su tiempo.
Cuando yo dije que estaba de acuerdo con el fideicomiso, hice la previsión de que yo estaba de acuerdo con el fideicomiso que desarrolla infraestructura por acá, por allá, pero nunca tocando las áreas protegidas. Yo hice esa previsión.
Exacto.
Con lo del fideicomiso también está el asunto o el temor que han expresado muchos de que si se le da un poder más allá del que representa, digamos, el interés colectivo, es decir, muy bien, el sector privado, digamos, que va a dirigir, bueno, pero a veces no ni siquiera invertir, sino administrar, ¿verdad? Y si tú le das entonces a esos administradores un poder que le permite en algún punto desviar el interés colectivo interés estrictamente privado, entonces ya ahí...
¿Sabes que la preocupación viene por eso? Porque es que estamos hablando de que no dan la mano y no cogemos el brazo.
Sí. Sí, entonces por eso también ahí, a propósito de lo que decía Carlos, el cuidado. Muy bien, el sector privado en sentido general, y dado que atiende normalmente, administra sus intereses, los cuida bien, los administra muy bien, trata de sacar la mayor rentabilidad, pero sí, eso es el sector privado con propiedad privada. Ahora, cuando es propiedad pública, exacto, administrada por el sector privado, hay que tener mucho cuidado de qué tan privado ese sector privado va a tratar de obtener ganancias y patrimonio propio con lo que es público.
Y en el caso de los recursos naturales, ¿cómo va a ser manejado?
Sí.
porque, como decíamos hace, ahorita mismo, no se sabe cuándo eso se va a volver a regenerar y si va a llegar al mismo estado en que se aprovechó, vamos a decir, o que se destruyó.
O que se haga algún compromiso con ir mejorando.
Se puede hacer restauración, y es lo que se ha estado tratando de hacer, por ejemplo, en las abejas, el grupo Jaragua, cuando estaba Orlando, Jorge Mera, se inició un pequeño proyecto de restauración. Y el Jardín Botánico Nacional ha estado contribuyendo en muchos lugares a restaurar, incluso en hoteles, en proyectos privados de hotelero en el este, porque hay colaboración estado sector privado, y así siempre ha de ser en los recursos naturales, porque el hecho de que ellos sean dueños de un área no quita de que ellos sean también los dueños que van a decir todo lo que se va a hacer ahí, porque si hay una especie en peligro, El trabajo del sector privado, del Estado, de todo el mundo, es contribuir a que esa especie se mejore su estatus, o sea, que aumente sus poblaciones. ¿Por qué? Por la ley de biodiversidad, por todos los acuerdos internacionales que dijimos ahorita, y es que aquí no se acaba de entender que el trabajo ambiental es de todos. Pero sobre todo, el Estado Dominicano es el responsable de salvaguardar. Porque es el Estado y el gobierno que está de turno fue votado para que cumpla las leyes, pero en este caso me parece que es el mismo Estado y el gobierno quienes han estado dinamitando el asunto para que vaya por donde no tiene que ir. Me excusan, pero es que en este problema del fideicomiso, primero, si ya le entregamos el este del país y el norte a los hoteleros y al desarrollo, al desarrollismo, vamos a decir, turismo, ¿verdad? De las 3S, de todo incluido, de todo eso. Y vemos que no ha funcionado, porque recién decía ahorita en la noticia el relanzamiento de Puerto Plata. ¿Cuántas veces se ha relanzado el turismo en Puerto Plata?
En este gobierno, dos.
Y en el anterior, no digamos, que se le echó arena a Long Beach, que se le echó arena a Juan Dolio, sacándola de otra a playa.
Se levantó un poquito más que ellos levantados.
Exacto. Y entonces, eso no funciona, si ya está comprobado. Entonces, tenemos el suroeste para hacer otro tipo de desarrollo, desarrollo humano sostenible, desarrollo donde la gente a la que le están comprando su predio a 50 centavos de dólar, que son, ¿verdad?, pequeñas parcelas, que con lo que le pagan no le va a alcanzar para mudarse de Pedernales. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Aumentando la pobreza. Porque en vista de ese mismo desarrollo, hay un solo dueño que ya tiene no sé cuántos millones de las parcelas esas que se han liberado, que estaban fuera del parque. Entonces, ese es el desarrollo que le están prometiendo a los pedernalenses. Con eso no van para ningún lado, y lo que van es aumentar la pobreza y aumentar la presión sobre los recursos naturales. Entonces, debemos aprovechar para hacer un desarrollo sostenible, diferente, verdaderamente humano, y que no vaya en contra de la naturaleza. Porque la naturaleza es el único capital verdadero que tiene esa región para desarrollarse. Entonces, deberíamos protegerlo primero y luego ver cómo se lo hacemos conocer al mundo entero, para que vengan a ver todas esas especies raras. El lagarto más pequeño del mundo está ahí, en el Parque Jaragua.
¿Cómo se llama?
Esferodáctilos.
Piculo largartillo.
Esferodáctilos.
Lagartiros irugus.
No. Se lo dedicaron a la directora del Grupo Jaragua, Ivonne Arias, Ariae. Anderson, Henderson, un herpetólogo norteamericano. Bien. Entonces hay muchísimos tesoros. De las plantas no le voy a decir. Por ahí hay especies todavía por descubrir.
Sí. Conjuntamente con esta discusión sobre fideicomiso y particularmente, bueno, sobre esto, pero de manera más general, un tema que está ligado con este tema general y con incluso el libro de Domingo Marte sobre los ríos, y que está, creo que ya como pieza en el Congreso, la ley de aguas ¿De agua o de aguas? No sé, ahí, ortográficamente.
Debería ser de aguas porque hay diferentes fuentes.
Pero hago la mención ahora porque quisiera comprometer, si es posible, la participación incluso de ustedes y de otros expertos también en cuestiones medioambientales y específicamente de agua, para que también hagamos una ocasión más adelante, profundicemos sobre el alcance que tiene esa ley, incluyendo Cirilo, ¿verdad?, como abogado y conocedor sobre todo de la parte y de todos los procedimientos constitucionales.
Un poquito, señor Irú, un
¿sí?
poquito.
Somos bueno, estudiantes. Pero muy bien.
Ya te ponemos a estudiar,
sí,
tranquilo.
Pero, sí.
Te damos chance.
La doctora no sabía todo lo que sabía cuando comenzó a estudiar, y mira por dónde va. Bueno, entonces, para que discutamos en una ocasión futura, próxima, también lo atinente a la ley de aguas, que es otro proyecto que está pendiente de discusión y que tiene a lo mejor muchos temas polémicos.
Y que deberían hacerse vistas públicas.
Exacto.
Como no se hicieron de la ley de ordenamiento territorial, que recién acaban de aprobar medio calimocha. Ajá, porque al final todo se quiere hacer ahora de pronto y corriendo, después que estuvieron durmiendo, engavetados en el Congreso ahí, todo ese tipo de, todas esas leyes. Entonces, todas esas leyes de interés nacional y que tengan que ver con los recursos naturales, todas deben ser sometidas a vistas públicas y no allá en Cabo Rojo, aquí en el Congreso, para que todo el mundo, toda la nación dominicana, todo el que esté interesado, como yo, en opinar, sin tener que darse un viaje a Cabo Rojo, ¿entiende? Deben haberse hecho vistas públicas de este fideicomiso, no obligar a los ambientalistas a negociar tras bastidores, poniendo en juego su reputación. Porque como son cosas de Estado, pues no se pueden grabar y al final nadie sabe quién dijo qué. Bueno. No sé si me hago entender.
Sí, claro.
Entonces, no debería ser así, porque eso es un asunto de todos. Eso es nacional. Eso es de la nación, de interés de la nación. Entonces, todos deberíamos tener derecho a opinar. Uh-huh. Y para eso son las vistas públicas.
Sí, y todos tenemos la obligación de cuidar. Uh-huh. Señor, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Usted tenía algo que decirme?
No, sí, era muy rápidamente. Nada, era nada más decir, concerniente al área protegida, donde hay muchísimas cosas que hablar, que la estrategia más barata y más práctica que hay para el manejo de las cuencas hidrográficas se llama mantener intactas, bien manejadas y cuidadas las áreas protegidas.
¿Y las cuencas?
Porque no hay que hacer reforestación. Ya tenemos ahí lo que tenemos. Y eso hay que cuidarlo. ¿Se dan cuenta?
Sí.
Que en vez de estar invirtiendo mucho dinerito de que sembré plantas por la carretera, por allá, por qué sé yo qué, cuando usted conserva bien un área protegida de montaña, usted está preservando la biodiversidad, está preservando la producción de agua, etcétera, etcétera.
Bien, bueno, ahí lo escucharon. Muchísimas gracias a Andrés, a Domingo Marte, a la profesora Ángela Guerrero, también Emil de Boarí, Carlos Almanzar, Cirilo Guzmán, que estuvieron acompañándonos en esta conversación de hoy. Y gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.